Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva edición de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Mata de Holanda se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Recuérdese que hoy es miércoles y pues tenemos una agenda bastante cargada. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con Andrea Monterroso. Ella es politóloga e investigadora del CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, y vamos a hablar acerca de el análisis del femicidio en Guatemala que presentaron recientemente, una investigación que presentó recientemente el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, ahora que nos acercamos al Día Internacional de la Mujer. Este es el tema que vamos a hablar a partir del siguiente segmento. Luego, a la una de la tarde, estará con nosotros Frederick Gimpel en el segmento Aprende a Vender Más, y hoy vamos a hablar acerca de los canales de distribución. Y adicionalmente, pues a partir de la una y media de la tarde, recuérdense, los miércoles tenemos el segmento de El Patio de Atrás, que va a estar Reni con nosotros en la cabina, y vamos a hablar acerca de el Supermartes, que para su referencia, el Supermartes fue ayer. ¿Y qué es esto del Supermartes? Pues básicamente es el día en que se realizan la mayor cantidad juntas, o sea, simultáneamente, de elecciones primarias en Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Pues cada semana pues han venido habiendo elecciones, estas primarias de los distintos partidos, la mayoría en martes, pero algunos en fin de semana, por ejemplo. Sin embargo, ayer se juntaron el mayor grupo, eran en 15 estados en donde se dieron estas elecciones primarias, y en las que pues ya se definió, la definición principal es de que Donald Trump ganó en casi todas, si es que no en todas, no en todas ganó. Y hoy en la mañana, como consecuencia, pues ya hoy Nikki Haley en la mañana pues anunció que deja de ser candidata, con lo cual para efectos prácticos ya Donald Trump ganó la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano. Por supuesto que se va a oficializar hasta la convención, que irá a ser en a finales de julio, si mal no estoy, pero pues ya es un hecho, ya es el candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, y más o menos para efectos prácticos también ya es candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, así que oficialmente estamos ya ante una repetición de las elecciones, repetición en el sentido que son los mismos dos candidatos de las elecciones pasadas en el 2020, cuando los candidatos fueron el en ese momento presidente Donald Trump y el aspirante Joe Biden. Ahora simplemente se tornan los papeles. Ahora el presidente es Joe Biden y el aspirante es Donald Trump, pero son exactamente los mismos dos candidatos. Entonces, esto es uno de los temas que vamos a estar hablando. También vamos a hablar acerca de los avances en el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York. Este juicio, se recuerdan, el expresidente de Honduras, y que han ido saliendo poco a poco pincelazos de Guatemala dentro en este juicio. Y adicionalmente pues vamos a hablar también acerca de la ley de migración en Texas y las perspectivas para los migrantes, especialmente en los próximos meses, tomando en cuenta de que el tema de la migración indocumentada a Estados Unidos va a ser el tema principal. Uno de los temas principales, aunque desde mi perspectiva va a ser el tema principal en estas elecciones. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, pero antes de ir a una pausa, déjenme contarles que voy a estar disfrutando de un gelato de limoncello. Ustedes pueden verlo aquí en la pausa, un gelato de Primo de Roma, y ustedes pues también pueden disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues pueden hacerlo y yendo a una de las tiendas de Primo de Roma, la que está aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela, la que está también en carretera a El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción, y la que está en la Roosevelt, en el centro comercial Miraflores, en el Food Hall, en el tercer piso del Picoteo de Miraflores. En esos tres lugares usted encuentra los gelatos de Primo de Roma, donde puede usted degustar los distintos sabores que tienen, ya sea que compre un cono, un vasito, o de una vez se lleve, o más bien, y de una vez se lleve un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor, y para que usted pueda disfrutarlos en su vivienda o en su oficina. Y Marta Yolanda va a estar disfrutando de un gelato de cheesecake. Y pues adicionalmente, recuerde, si no puede ir a ninguna de estas tiendas de Primo de Roma, puede pedirlas a domicilio al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma, en donde usted puede pedir que le lleven un medio litro de un sabor, un medio litro de cheesecake, un medio litro de chocolate crujiente de avellanas, cualquiera de los sabores de Primo de Roma. Usted puede pedirlos a domicilio al 3190-9912. Y recuerde que si no tiene dónde apuntar o no se recuerda el teléfono, no hay ningún problema, solo tiene que ir a libertopolis.com/patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de nuestros patrocinadores. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y aquí estamos listos para la entrevista.
Así es, le vamos a dar la bienvenida a Andrea Monterroso, politóloga e investigadora del CIEN, para que nos comente acerca del femicidio en Guatemala. Independientemente de cuándo se celebre el Día de la Mujer, que pues sabemos que es en el mes de marzo, independientemente de eso, al final el cuidado de la vida, la protección de la vida de todos, es la función primordial del gobierno. ¿Cómo lo están cumpliendo? A ver, por favor. Andrea, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda. Muchísimas gracias por el espacio para hablar de este tema que es tan importante para garantizar la seguridad de las mujeres en nuestro país. Gracias por el espacio.
Para garantizar la seguridad de las mujeres en nuestro país, me llama la atención, Andrea, ¿por qué? ¿Por qué tener información de lo que está sucediendo ayuda a garantizar la seguridad para las mujeres en nuestro país?
Sí, gracias. Bueno, principalmente para nosotros es importante observar el delito de femicidio, porque si no existe un seguimiento a través de estadísticas, a través de estudios, a través de procesos estandarizados, vamos a darnos cuenta de que nadie se está dando cuenta de cómo están funcionando las diferentes instituciones, y de esta manera va a ser imposible pues generar política pública o generar avances en este tema. Entonces, es necesario estar todo el tiempo revisando cómo se comporta, cuál es el fenómeno del delito, para poder de alguna manera nosotros generar incidencia y hacer mejores recomendaciones prácticas para evitar, como nuevamente repito, que más mujeres sigan muriendo por este delito.
Andrea, ¿por qué se necesitan o a qué tipo de medidas públicas te referís que serían específicas para la mujer, que el conocimiento de esta información, de estos datos que nos vas a compartir en unos minutos, que me parece muy importante? Si tenés, por supuesto, gráficas, etcétera, te podemos permitir compartir la pantalla para que puedan los oyentes que nos están acompañando en redes sociales, no solo los que nos están escuchando en la 102.1 FM, sino también quienes nos acompañan en redes sociales y sobre todo en el interior del país, ahora que Libertópolis se transmite en todo el territorio nacional por medio del cable de Infinitum, pues es importante ver estas gráficas. Así que, ¿estás lista para compartir información, Andrea, y comentarnos?
Listísima.
¿Por qué?
Listísima.
Excelente. ¿Por qué se necesitan acciones públicas específicas para la mujer cuando es función al final primordial de todo gobierno en cualquier parte del mundo velar porque se respete la vida de todos los ciudadanos?
Totalmente, Marta. Yo tal vez consultar, tenemos ahí algunas gráficas que compartí, no sé si las podemos ver ahora o las vemos después o vamos como que trabajando ahí sí que en conjunto. Ustedes mandan.
Tú mandas, por eso es que te habilitamos para compartir, porque pensamos que es más fácil que lo hagas tú a que lo hagamos nosotros, así que adelante.
Ah, ok. Fíjate que estoy desde el celular y yo mandé la presentación, pero si quieres vamos avanzando.
Ah, no, entonces no te preocupes, ya que tenemos la presentación, ya la tiene Alex, ya la tenés lista, va. Entonces Alex va a compartir tu presentación y tú vas comentándola. Listo.
Perfecto.
Adelante.
Listo. Listo. Muy bien, entonces comenzar comentándoles que nosotros realizamos una radiografía del delito de femicidio en Guatemala a través del CIEN, y pues nosotros lo hacemos todos los años con la intención, como mencionaba al principio y preguntaba acertadamente Marta, con la intención de poder estar evaluando cómo el fenómeno se va comportando. Y en este caso, digamos, yo también estoy muy de acuerdo contigo de que la protección debe de ser para todos los ciudadanos guatemaltecos, y en el tema de las mujeres, pues se han creado órganos específicos de los que vamos a hablar a continuación. En la siguiente, por favor. Lo primero que me gustaría mencionar es una pequeña introducción sobre qué es el femicidio y aquí la importancia de tipificarlo, porque de esta manera comprendemos de mejor manera el delito. Y es que lo primero que tenemos que entender es que no existe una definición universal acerca de femicidio. Más bien, cada país lo regula de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a sus situaciones. Y lo que podemos encontrar es que inclusive en otros países le llaman feminicidio. Esto supone un reto inclusive para las personas que estudian este delito, porque después es un poco complicado encontrar estadísticas regionales, poder comparar la forma en que este delito se comporta en otros lugares, pero es uno de los retos que debemos de trabajar. En el caso de Guatemala, la definición de feminicidio se encuentra en la ley contra el femicidio y otras violencias contra y otro tipo de violencia contra la mujer, y especifica que el feminicidio es una muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Y es que aquí está lo más lamentable de este delito y la razón por la que es importante que esté siendo monitoreado y regulado, y es que en primer lugar tiene una mujer como víctima y uno como victimario, y se realiza o se ocasiona la muerte de una mujer por su condición de ser mujer y en una relación de poder desigual. Algunos de los escenarios que hemos podido observar acerca del femicidio es que lamentablemente ocurre asociado a un femicidio íntimo. ¿Qué quiere decir? Que la persona que comete el delito es el papá, el hermano, la pareja, una pareja que no pudo en algún momento estar con la víctima, o alguien cercano de su círculo. Inclusive hay estadísticas internacionales que demuestran que el tema es que a las mujeres que sufren de femicidio las matan en su casa. Entonces esto es preocupante para la seguridad, y es una de las razones por las que este delito se tipifica de manera diferente. Otra cosa es el femicidio sexual, que lamentablemente ocurre cuando alguna mujer ha sido violentada sexualmente y después se le da muerte. Y por último, y se ha estado poniendo como que más continuamente lo hemos podido encontrar, es el femicidio en el contexto de crimen organizado pandillas. Y esto es importante mencionarlo porque ocurre tras ritos de iniciación o con la intención de que en algún momento la mujer sea víctima de un grupo de personas y sea al final ocasionada la muerte. Dicho esto, la siguiente slide me gustaría mencionar que desde que se creó el delito de femicidio en el 2008 hasta finales del 2003 murieron 2.469 mujeres por este delito. Y al decir esta cifra uno dice, bueno, es un número, pero en realidad tenemos que recordar que son mujeres, que son madres, que son hijas, que son esposas, que son amigas, que en su momento perdieron la vida y que debe de ser el proceso perseguido como adecuadamente. De la misma manera, en el mismo periodo de tiempo, se condenaron 615 hombres por el delito de femicidio. Nosotros hicimos un estudio, que podemos verlo en el siguiente slide, un poco más como numérico para poder entender este fenómeno, Y lo que podemos observar es que en el año 2023 ocurrieron 152 femicidios y 583 muertes violentas de mujeres. En comparación con el año 2022, hay un aumento del 38% de femicidios, contrariamente con la cantidad de muertes violentas que disminuyeron en comparación con el año 2022. Entonces, esto es algo interesante de observar y lamentable porque siguen ocurriendo muertes de mujeres, pero es importante que estemos como que guiando y generando estadística para poder reconocer cómo es que este delito va cambiando. En la siguiente slide podremos encontrar las o los departamentos en los que más se cometen muertes de mujeres por temas de género, y podemos encontrar que Escuintla, Jutiapa y Guatemala son los departamentos en donde más delitos asociados a femicidios hay. Y esto es importante porque nuevamente hay que entender que este es un delito que ocurre por temas asociados, como ya mencioné varias veces, a género, pero que tiene que ver mucho con la educación y con la forma en que hemos sido formados y entendemos la figura de una mujer dentro de la sociedad. Contrariamente, podemos ver que, por ejemplo, Chimaltenango, Zacatepec y Totonicapán tienen los números más bajos de femicidios, y esto es importante remarcarlo porque estamos acostumbrados a hablar de las cosas malas, pero también hay que reconocer que hay lugares en donde se están trabajando de mejor manera estos patrones. En la siguiente slide podemos encontrar los tipos de salida por caso de femicidios, y aquí viene otra o una de las razones por la que nosotros realizamos estas investigaciones, porque si podrán ver, en comparación con el año 2022, hay el 100% de casos archivados, o sea, aumentó en 100% los casos archivados, y es aquí en donde nuestra función de estar observando y siguiendo ese delito hace efecto, porque es importante reconocer que, aunque los casos archivados no quieren decir que el caso ya no se vaya a dar continuidad o que no vaya a seguir, sí refleja de alguna manera cómo se está trabajando desde las instituciones que persiguen el delito los casos asociados a femicidio. Esto es importante porque a pesar de que el Ministerio Público tiene una plataforma en donde están como que uniendo todos los casos continuamente, el archivar los casos les hace de alguna manera poder cumplir con los estándares que ellos tienen, y una de las recomendaciones que vamos a hablar más adelante es pues, evaluar si de verdad este tiempo también se aplica a delitos de femicidio o debe de ser cambiado para adaptarse de mejor manera a este fenómeno. Por último, algo que también me gustaría en la siguiente slide mencionar, es que el femicidio es la forma máxima de violencia contra la mujer. Y es que en el 2019 se hizo una investigación liderada por el MP en el que se demostró que el 40% de los casos de femicidio que se dieron ese año tenían una denuncia previa en temas de violencia contra la mujer. Y aquí la importancia de la prevención, y aprecio mucho tener estos espacios porque es importante hacerles saber a todas las personas que existen canales de prevención y que una denuncia a tiempo puede salvarle la vida a una mujer, a ellas mismas o a algún familiar. Algunas de las medidas de prevención que nosotros tenemos aquí disponibles, bueno, no nosotros, sino que conocemos de algunas instituciones, pues el primero es el call center de 1572, en donde uno puede llamar las 24 horas en el caso de estar sufriendo de violencia contra la mujer. El segundo es un app, que es un botón de pánico que cualquier guatemalteca y guatemalteco podemos obtener y que simplemente podemos apachar ese botón de pánico y van a llegar las diferentes instituciones. Y que es importante mencionar que debemos de evaluar constantemente cómo funciona esto, y es parte, digamos, del trabajo que se debe de continuar haciendo. Después tenemos las medidas de seguridad que se pueden pedir a través de juzgados de paz, a través de los juzgados de primera instancia, y sobre todo recordar de que en el tema de femicidio hay un sistema especializado y específico para temas asociados a violencia contra la mujer. Y por último, y pues ahí sí que no tan preventivamente, pero más de manera reactiva, la alerta Isabel Claudina para mujeres desaparecidas, que en el momento que alguna mujer haya pasado 24 horas desaparecidas, es necesario ponerlo para evitar que la mujer termine en un femicidio, que este caso de la víctima termine en un femicidio. Ya por último, me gustaría terminar con algunas recomendaciones que nosotros tenemos respecto de este estudio. Y la primera es, pues, como les mencionaba, evaluar el sistema de gestión integral de casos y analizar el tiempo de investigación establecido que se adapta al delito de femicidio. El segundo es mantener esfuerzos institucionales de justicia especializada, en particular con la capacitación constante de los administradores de justicia y la ampliación de la cobertura del MP. Y tercero, continuar con los esfuerzos conjuntos entre la Fiscalía contra el Femicidio y las instituciones auxiliares de la justicia penal. Tenemos una slide más de recomendaciones. Y en este sentido es seguir profesionalizando los servicios de atención a la víctima y sus familiares para proveer un servicio de calidad enfocar esfuerzos para la prevención de los femicidios con intervenciones focalizadas y tempranas especializadas, especialmente en casos de violencia contra la mujer, y por último, profundizar en el estudio y comprensión de las dinámicas propias del femicidio para lograr su reducción continua. Nuevamente regresando a tu pregunta, Marta Yolanda, de por qué es importante estar haciendo esto, es porque tenemos que evitar que se sigan cometiendo estos delitos, no solamente para las mujeres, que en este caso está tipificado como femicidio, sino también para los hombres.
Gracias a Andrea por esta información que nos has compartido. Entonces, entiendo que el objetivo por el cual se buscan medidas específicas para la mujer es básicamente porque las mujeres somos físicamente más, y voy a utilizar un término políticamente incorrecto, pero en la mayoría de los casos, físicamente las mujeres somos más débiles que los hombres. Los hombres tienen más fuerza física, y en este caso, según lo que nos informás, que la mayoría de estos asesinatos se cometen dentro de un área donde uno debería sentirse seguro, que es en el hogar, que lo hacen padres, la pareja, hermanos, primos, que también tiene que ver con muchas violaciones, porque entiendo que la mayoría de estas, las violaciones, también las cometen personas conocidas y en muchos casos familiares, a mujeres de cualquier edad, porque han habido casos impactantes de niñas de 4 o 5 años que son violadas por el abuelo o por una cosa terrible que uno no se imagina que sucede en nuestra Guatemala, pero tristemente así pasa. Entonces, por ese motivo es que se necesitan, entiendo yo, según lo que nos has comentado, se necesitan este tipo de medidas para que refuercen en todo caso la protección a la mujer. Eso es lo que yo entendí, o a nosotras las mujeres, que por ser, nos guste o no, físicamente el sexo débil, okay, pues se necesita una mayor protección, y repito, qué ironía que esa protección te la tengan que dar de aquellos, contra aquellos que deberían de protegerte. Entonces eso me lleva al siguiente tema.
Solo Marta, sí. una cosita ahí con eso. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has mencionado y me parece adecuada, digamos, la forma en que lo planteas, con excepción del tema del sexo débil, ¿verdad? Yo creo que no tiene mucho que ver con que seamos el sexo débil o algo así, sino que tiene que más bien ver con la cultura en donde se ve o se observa a la mujer bajo ciertos roles específicos, en donde se piensa de que se les puede dañar o agredir, precisamente asociada a esa sensación de que nosotras tenemos que hacer ciertas cosas o que tenemos que comportarnos de cierta manera. Entonces es más por un tema en donde existe una discriminación negativa hacia el hecho de que seamos mujeres, no porque seamos débiles o porque no sirvamos para hacer algunas otras cosas, sino que simplemente porque esa es la concepción que existe en la sociedad y que por eso se nos atañen esas características, pero que en la realidad no tienen nada que ver con cómo las mujeres nos comportamos en la sociedad, ¿verdad?
Ahora voy a aclarar el término porque lo voy a seguir sosteniendo, Andrea, en el sentido de que físicamente somos más débiles. Acá, si hacemos un pulso entre Jorge y yo, no tengo duda de que Jorge lo va a ganar. Y eso que físicamente me cuido yo mucho más que Jorge, pero sé que si hacemos un pulso, es muy probable que ese pulso lo va a ganar Jorge porque físicamente tiene más fuerza. Hacer ese reconocimiento a un hecho que es una realidad no implica que yo sea una persona débil y que necesite del chapulín colorado que me venga a proteger, pero tengo que reconocer que debo desarrollar otras habilidades para poderme defender. Entonces, no hay para dónde. O sea, hay algunos casos extraordinarios de mujeres a las que les temen los hombres porque les dan una patada, son campeonas de karate y los avientan. Sí. Pero no es el caso de la mayoría. Y sobre todo, pues obviamente no es solo cuestión. Y yo dije que esto era un comentario políticamente incorrecto y lo sostengo. Pero eso no significa que las mujeres no nos podamos defender. Si utilizamos nuestra mente, pues estamos en todo el derecho. Si alguien nos ataca, a desembolsar un arma, cualquier arma para defendernos. Podemos aprender arte marcial y aunque no tengamos la fuerza de nuestro atacante, si sabemos dónde pegar bien pegada una patada, nos podemos defender. Pero eso me lleva a que te adelantaste a la segunda parte de mi comentario y que este tiene que ver más con un tema de cultura y educación, en el sentido de que ojalá la mayoría de las guatemaltecas, la mayoría de las mujeres en nuestro país, entendiéramos, sí, ok, este fulanito me pega una trompada y me bota, pero lo que no sabe es que yo le puedo pegar una patada y voy a salir corriendo, o que yo estoy armada para defenderme en estos casos, o que yo puedo denunciar si esta persona representa una amenaza para mi vida, para mí en general, y eso aplicable a cualquiera. Pues si alguien se siente, independientemente del sexo, se siente amenazado, que hasta puede ser por una mujer, porque en Guatemala también hay mujeres sí. que dan realmente terror en lo que son capaces de hacer de una forma fría, como en cualquier parte del mundo. Al final, el tema, decía yo, para poder reducir este tipo de estadísticas, porque tú en algún momento lo dijiste, esto lo podemos ver fríamente como una estadística, ¿no? Pero si nosotros queremos reducir estas estadísticas, lo que tenemos que hacer es trabajar en ese fortalecimiento, esa autoestima, la confianza que debemos de tener todos en general. No solo las mujeres, pero entiendo que dentro del contexto cultural que prevalece en nuestra Guatemala, suelen ser más dependientes de los varones, de los hombres, las mujeres, que viceversa. Lo que me lleva también a otra pregunta que han mencionado algunos de nuestros oyentes, que tiene que ver con qué pasa cuando quien agrede y mata a una mujer es otra mujer.
Ok, perfecto. Dado que la tipificación del delito implica que el delito se cometa entre hombre agrediendo a una mujer, si es una mujer quien mata a otra mujer, el delito tipificaría de muerte violenta de mujer. No entra como femicidio.
¿Sería homicidio?
Sí, dependiendo de cuáles sean las razones por las que se haya cometido el delito, pero digamos, si es una muerte violenta, sería una muerte violenta por mujer. Si es con intenciones de generar el asesinato, pues sería un asesinato. Y si es como por equivocación, sería un homicidio.
También hay otros datos que me informan que nos están pidiendo en redes que lo mencionemos. Y acá nosotros, sí, sí. En dentro del equipo Libertópolis, lamentablemente hay una experiencia de este tipo, de mujeres que abusan de este privilegio, pues al fin se termina convirtiendo en un privilegio porque es específicamente para mujeres, y las utilizan para presionar, para extorsionar a sus novios, a sus parejas, etcétera. Entonces, esas son también, pienso, cosas que debemos comentar. Los abusos que de algunas mujeres en lo que respecta a esta normativa específica.
Y eso hay que añadir las políticas, o sea, en el sentido de mujeres que ejercen la política, que han utilizado la ley de femicidio para en contra de periodistas.
Sandra Torres, Roxana Valdetti, puedo continuar con la lista. Y este es el que lamentablemente pienso yo que es en lo que tristemente este tipo de políticas específicas que nos alejan de la generalidad que tiene que haber dentro de la ley terminan provocando. Yo estoy de acuerdo de que hay que encontrar una forma de reducir estas estadísticas, porque son algo más que estadísticas. Detrás de cada número hay una mujer, hay una adolescente, ahí puede haber una cualquiera, independiente, una niña detrás de cada uno de estos números que vemos fríamente y debemos de dejar de verlos solo eso como números. Pero si no queremos que hayan más personas que mueran, y en este caso, más mujeres que mueran producto del abuso del poder de quien quiera que tenga ese control dentro del hogar, y repito de nuevo, es lamentable que quienes deben proteger son quienes más, en algunos casos, quienes representan el mayor riesgo. Y esto no es cuestión de ser feminazis ni nada por el estilo, sino es un hecho real que hay que reconocer. Pero, ¿qué proyectos dentro de todo esto? Yo entiendo, hay que hacer pública toda esta información. Se tienen opciones, se puede llamar a tal número, se puede ir a tal lugar. Pero, ¿qué pasa, Andrea, cuando en muchos casos, no cuando son las mujeres que abusan de esta normativa, cuando hay efectivamente mujeres que buscan protección detrás de esta normativa específica y luego se arrepienten y terminan regresando con la persona que las agredió, que representan un riesgo, y luego las miramos en las noticias? Y cuando vas a ver, hay diarios en Guatemala, medios en Guatemala que se dedican a este tipo de noticia, y es para nosotros que tenemos que estar informados de todo lo que está pasando para preparar los programas en Libertópolis. Es lamentable ver el que dicen la fulanita, sutanita, y perdón que me refiera a las estadísticas de esta manera. Ya había presentado X cantidad de denuncias, había sido protegida, pero al final o regresa en el pleno ejercicio de su libertad, decide regresar con el agresor, o la protección no es la suficiente como para que realmente pueda encontrar un consuelo. U otro caso, también cercano a nosotros, es el caso de una mujer que es agredida por familiares, incluida una mujer. Es agredida por su hermano, va a buscar protección, y lo que terminan haciendo es quitándole los hijos temporalmente, mientras se retira el peligro, y lo que hacen es mandarla a buscar dónde vivir, en cualquier otro lado, alejado de quienes representan un peligro. ¿Qué pasa cuando no se tienen los suficientes recursos como para tomar esas medidas? ¿Dónde al final queda la protección? Porque a mí me llamó mucho la atención este caso que te estoy mencionando. Primero, el que te comenté de este joven cuya exnovia, un poco resentida porque no sé qué habrá pasado en su relación, que terminaron, y de repente se entera un día que le puso unas medidas en su contra utilizando esta ley de femicidio. Y luego el caso de esta otra persona que efectivamente fue agredida por familiares, repito, incluida una mujer. Y lo que, como decían, protegerla es quitándole a sus hijos. ¿Cómo podemos explicar esas contradicciones dentro de las medidas? ¿Y cómo podemos resolver estos temas para que no hayan abusos y que las personas que corren un riesgo, las mujeres que corren un riesgo, se atrevan a denunciar? Porque si se sabe que si yo hago la denuncia me van a quitar a mis hijos, entonces mejor no hago la denuncia. No sé si tenés información sobre este tema.
Ok, sí, muchas gracias, Matam. Yolanda, primero, pues, ahí sí que comentar que es importante nuevamente estar realizando este tipo de investigaciones para poder documentar y reconocer cada vez mejor este tipo de casos, ¿verdad? Y no solamente pues para que las demás personas lo conozcan, sino que también en algún momento para que alguna persona que trabaja en las instituciones directamente pueda escucharlo y tratar de ahí sí que de solventar lo que tú estás mencionando. Yo quería ahí sí que hacer dos aseveraciones. Primera, hablar sobre el tema de las denuncias falsas. Y estuve platicando con algunas personas que se dedican directamente a recibir estos casos y darle seguimiento a través de la fiscalía y en el bufete también de abogados, digamos en la Defensoría Pública Penal, y ellos me comentaban algo que me pareció muy curioso, y es que me decían, ¿sabes qué? Las personas que más sufren de violencia contra la mujer no lo denuncian. Y a mí me generó mucho interés ese dato, porque ella me decía, inclusive hay personas que, digamos, utilizan, como ustedes bien mencionaban, el sistema a su favor. Entonces, aquí tal vez sería importante volver a recalcar que la mejor manera de prevenir un femicidio es realizar denuncias, pero ahí está la responsabilidad de cada una de las personas que ponen una denuncia en ponerlo de la manera más adecuada y bajo algún tipo de criterio. Algo que es importante y que hay que saber es de que antes, en el anterior ley que tenía como intención prevenir y sancionar, digamos, los temas asociados a violencia contra la mujer, pues uno iba a la fiscalía o al juzgado y ponía su denuncia y uno la podía quitar. Y era lo que tú mencionabas, puchis, o sea, yo me arreglaba con la persona que me había agredido y al día siguiente ya estaba otra vez con él y mientras tanto, los de la fiscalía tronándose los dedos para ver qué hacían con el caso, ¿verdad? Entonces, en ese momento se podía quitar. Una de las cosas que cambiaron a partir del 2008 cuando se integra la ley es que ahora ya no se puede quitar. Entonces, tú comienzas una denuncia y tienes que terminar el proceso, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque tenemos que hacer conciencia de que las mujeres o los hombres o las personas que estén utilizando mal los mecanismos de denuncia deben de ser conscientes de que están generando un atraso en los casos de personas que en efecto sí necesitan en algún momento pues poner una denuncia, ¿verdad? Inclusive esto hace que aquellas grandes columnas de expedientes estén ahí como que en los escritorios, porque la fiscalía tiene que seguir los casos sí o sí porque la ley lo determina. Entonces, gracias por traer el tema a colación, porque sí es importante que seamos bien conscientes de que en el momento que se pone una denuncia, la hagamos por las condiciones y las razones adecuadas. Después, inclusive hemos visto que hay personas que se arrepienten a la mitad del proceso, pero el proceso ya va avanzando y mientras tanto ya se perdieron recursos, ya se perdieron no solo recursos institucionales, sino que también recursos personales. Entonces, gracias por el espacio, porque sí quiero insistir en que debemos de hacer las denuncias, pero denuncias oportunas, denuncias con causa y denuncias con intenciones de realmente hacer un cambio, ¿verdad? Y nuevamente repito que gracias por estarlo mencionando, porque ojalá alguien del MP, alguien del INACIF, alguien del OJ esté escuchando estas dolencias y estos sentimientos que tenemos como ciudadanos respecto de la ley, y podamos llevarles a ellos la información que necesitan para ir haciendo los cambios y pues de nuestra parte seguir de alguna manera estudiando la estadística, que es en este caso lo que nos corresponde, y poder determinar de mejor manera cómo se está comportando el fenómeno.
Gracias, Andrea. ¿Algo más que querrás agregar? Ah, perdón.
Yo sí
aquí
tengo...
tenemos un hombre que tiene una pregunta.
Sí, pero...
Por favor, venga, vamos,
adelante, George.
Bueno, en el tema específico, yo considero de que no se debía haber hecho una ley específicamente para eso, sino ponerlo como un agravante dentro del Código Penal en el caso de los homicidios, pero indistintamente
que
de...
Entiendo que ya hay un agravante en el Código Penal, si el caso es un familiar, es menor de edad y es mujer. Corregime, Andrea, si estoy equivocada.
Digamos, de alguna manera la ley contra el femicidio y contra la violencia de la mujer tenía la intención de generar delitos. Entonces, sí, este es como... Está amarrado al Código Penal, pero es una ley específica. Y, ajá, sí.
Bueno, entonces ese era mi punto. Pero este punto realmente es más me preocupa. En una de las gráficas que pusiste que dice tipos de salidas por caso de femicidio, resulta que, por ejemplo, que la estadística ha ido creciendo, pero ha ido creciendo porque básicamente no hacen nada, o sea, literalmente. O sea, por ejemplo, en el año pasado hubo 748 salidas, que me imagino que refiere, que se quiere decir que se cerraron 748 casos. pero de esos 567 se cerraron porque se archivaron. O sea, no sé por qué se pueden haber archivado, pero dijeron, bueno, este caso no lo vamos a resolver y archívenlo. Pero son 567 personas que mataron, porque el delito es homicidio. O sea, es homicidio contra una mujer, si quieren, pero es un homicidio. O sea, y luego hay 115 que son desestimados. O sea, estoy de acuerdo que desestimen la persona que creíamos que era el culpable, pues no es culpable, pues entonces, pero alguien más tiene que haber sido el culpable, porque si la mataron, o sea, alguien la tuvo que haber matado, no son casos de suicidio. Entonces, no me hace sentido que hayan 567 casos archivados y 115 casos desestimados cuando hay casi 700 mujeres ahí que fueron asesinadas. Entonces, ¿qué está pasando con esos casos? Porque esto complementando con la estadística que ustedes también sacan la eficiencia así de todo el sistema de justicia, donde el Ministerio Público sale que ha, básicamente ha salido de todos los casos que tenía así, que tenía pendientes, pero si él lo ha salido porque simplemente los han archivado y el delincuente pues viva la flor, a mí me parece algo muy preocupante. No sé qué explicación nos puedes dar con relación a esta estadística que ustedes mismos presentaron.
Claro, primero tal vez yo no podría aseverar si digamos no han hecho nada o han hecho algo, porque no, digamos, no tengo como la ahorita en este momento toda la respuesta, si sería mejor preguntarles a ellos, digamos, qué es lo que está sucediendo con estos datos. Sin embargo, sí puedo dar algunas ideas o algunas luces sobre qué es lo que estamos observando. Primero, entender que, digamos, la estadística que nosotros presentamos no solamente habla de personas fallecidas, sino que también de intento de femicidio, que también es un tipo que se puede denunciar y que en este caso se ve como congregada en este número. Segundo, sobre la palabra archivado, era lo que mencionaba cuando hacía la presentación, de que nosotros genuinamente pensamos, es que archivar es que ya no se va a poder hablar sobre el tema. Y en el caso del MP específicamente, que son estos datos, pues sí se puede sacar ese tema y volver a traerlo al ruedo, digamos, si se encuentra una nueva denuncia, si se encuentra nueva información, si se encuentra nueva estadística. Con el tema de las desestimaciones, en este caso sí no es posible en algún momento traer de nuevo el caso, porque estas sí son desestimaciones judiciales en donde se necesita y sí que un juez dicte que en efecto el caso no puede seguir avanzando. Entonces, también a nosotros nos genera, nos preocupa esto, y de ahí venía la recomendación de evaluar si, digamos, los tiempos específicos que se utilizan para catalogar también el delito de femicidio son los adecuados para la investigación o si se deben de hacer reformas en este tema. Pero sí, es importante seguirlo monitoreando, y yo sí creo que esta labor que nosotros hacemos es con la intención de poder visualizar este tipo de acciones y proponer y generar como, digamos, algún tipo de métrica que nos sirva para poder, digamos, determinar si las instituciones están o cómo es que están actuando.
Andrea, gracias por compartir con nosotros. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Sí, aunque Jorge sí, creo que tiene una pregunta. Adelante,
sí,
George.
Sí, porque, dele. Sí, es que entonces no me cuadran los datos, porque si de ahí resulta que el femicidio no es un homicidio, o sea, al inicio de la presentación tú dijiste que la definición era básicamente un homicidio de una mujer por un hombre, va. Y por razones de género o de lo que sea, va. Pero entonces vamos a los casos y de ahí resulta que no es necesariamente que las hayan matado, sino que pueden haber intentado matarlas, pero entonces no debería estar en la misma en las mismas estadísticas, por ejemplo, que la otra gráfica que sacan, donde sacan las muertes violentas de mujeres y aparte los femicidios. Pues si solo fueron intentos de femicidio, pues o sea, no es que hayan matado a las mujeres.
No, las estadísticas que dicen femicidios sí son asesinatos de mujeres. Ahora, en el tema de las salidas, pueden ser, como te decía, casos de intento de femicidio o femicidio. Esta es data que nosotros sí que recibimos directamente del Ministerio Público, y en algún momento pues ellos lo presentan de esta manera y pues nosotros tenemos que respetar la estandarización de los procesos, y que en todo caso creo que tu recomendación podría ser para ellos, ¿verdad?
Ok. Solo un comentario.
Sí.
A una de las oyentes que me mandaron el mensaje que hice, Keanu Lena dice, no hay sexo débil o fuerte, somos diferentes y por lo tanto se debe respetar esa diferencia. Yo pienso que como individuos somos diferentes. No hay ninguna persona igual a otra, independientemente que sean del mismo sexo, del mismo color de tez, cualquier cosa. Pero sí debemos de reconocer que la mayoría de mujeres físicamente son más débiles que la mayoría de los hombres. Físicamente. O si quieren, para que no se ofenda a nadie, vamos a utilizar el término frágil, porque físicamente tiene más músculo el hombre. Por supuesto que las mujeres nos podemos preparar, repito, podemos levantar pesas, podemos hacer ejercicios, podemos tomar clases de artes marciales y en gran forma lograr defendernos de esos ataques. Pero esa no es, lamentablemente, la decisión que toman todas. Y no significa que si somos físicamente más frágiles, yo dije que iba a ser políticamente incorrecta porque voy a decir lo que es lo correcto. Aunque físicamente seamos más frágiles, no significa que a nivel intelectual lo seamos. Entonces, al final, la diferencia es individual. Eso es lo que quería yo mencionar, pero nos quedamos al final hasta la una contigo, Andrea, que estuvo interesante la conversación. ¿Algo más que querrás decir antes de que terminemos?
Solamente antes de terminar, nuevamente insistir con el tema de la prevención y de la denuncia oportuna. Si por ahí hay alguna oyente, por ahí hay alguien que esté sufriendo violencia contra la mujer, es importante que ponga la denuncia en los entes especializados, y si no, que consulte con una amiga, que hable con algún grupo, porque recordemos de que esto puede terminar en un femicidio, y eso es lo que debemos de evitar como sociedad.
Y al final es aprender a valorarnos, sobre todo cuando sos adulta. A mí lo que más me preocupa son las niñas, los menores de edad, que dependen de estos, en muchos casos dependen de sus agresores. Una vez adulto tenés que trabajar en tu autoestima y buscar lo que sea lo mejor para ti, seas hombre, seas mujer, independientemente de eso. Por eso pienso que probablemente lo más importante para que haya un cambio en el largo plazo es fortalecer esa autoestima y esa seguridad que debemos de desde niñas, desde niños, debemos aprender a fortalecer, a alimentar, a hacerlo un hábito de vida. Andrea, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y pues hasta la próxima.
Un gustazo.
Gracias.
Y bueno, apreciables oyentes, yo me voy a retirar en estos momentos. También continúa con ustedes Jorge junto con nuestro amigo Frederick Gimpel, donde de nuevo, como lo he comentado en otras ocasiones, aprovechen estas clases magistrales que nos da Frederick de cómo ser mejores vendedores, cómo ser mejores empresarios y cómo ser exitosos en el mundo de los negocios. Y por cierto que muchos de los consejos y las cosas que comentan con Frederick, también hay cosas que las puede aplicar uno a sí mismo, Jorge.
Es que al final todos somos vendedores.
Nos estamos vendiendo,
y todos siempre estamos vendiendo. Nos demos cuenta o no, nos guste o no, al final todos siempre estamos vendiendo. Entonces, toda la parte de venta se aplica tanto para la empresa, como para su trabajo, como para su profesión, como para usted mismo en su vida personal, ¿no?
Así que, bueno, me despido. Apreciables oyentes, cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento, como todos los miércoles, pues estaremos conversando con Frederick Gimpel acerca de cómo vender más. Y pues hoy vamos a hablar acerca de los canales de distribución. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí un poquito agripado. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos. Buen provecho. Contento de que ya estamos en televisión también.
Así es, ya estamos saliendo también en televisión. Y bueno, contanos un poco con relación a los canales de distribución. ¿A qué te referís con canales de distribución?
Ok, los canales de distribución es una de las cosas básicas que tiene que tener toda empresa. Y parte de a ver, en Mercadotecnia 1 nos enseñan las 4 P's de la mercadotecnia, que son precio, plaza, promoción y producto. Pero, digamos, esta parte de la plaza es muy importante. Hay empresas que su canal de distribución es un local. Hay empresas que su canal de distribución son las redes sociales. Y hay empresas que tienen canales de distribución más complicados. El canal de distribución es el medio por el cual una empresa hace contacto con su consumidor final. Y esto es lo que realmente es valioso de una empresa. Por ejemplo, las empresas que tienen distribución de productos de consumo masivo a los principales supermercados de Guatemala, sus canales de distribución son todos estos camioncitos que van repartiendo producto. Y eso es lo que los hace valiosos, porque muchos quisiéramos tener el contacto del gerente de compras de una de estas cadenas gigantes de productos de consumo masivo, y no lo tenemos. Pero cuando ya lo tenés y ya tenés una relación formada, en este canal de distribución podés meter casi cualquier nuevo producto y se va a empezar a vender. Entonces esto es lo que lo hace muy valioso en las empresas estas. En empresas más pequeñas, en emprendimientos, lo que lo hace valioso es la cantidad de followers que tenemos en Instagram, que tenemos en Facebook, en redes sociales. Y esto es lo importante. Hay influencers que por tener 100,000 seguidores, las empresas les pagan. Este es su canal de distribución. ¿Cómo hacen contacto con el cliente que sigue este influencer? Entonces es otro canal de distribución. Lo más importante para una empresa es adueñarse de sus canales de distribución. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos una fuerza de ventas, me voy a inventar, de 5 vendedores, y los vendedores están manejando el cliente, ellos son el canal de distribución. Y si estos vendedores están apuntando los clientes en una agenda que después ellos se llevan a su casa, se están llevando el canal de distribución de la empresa a su casa.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando de repente un vendedor se cambia de empresa y así, entre comillas, se lleva a sus clientes?
Así es. Y conmigo en la industria automotriz llegaban muchos vendedores que me llegaban a ofrecer como un plus su cartera de clientes. Y yo decía, puchis, esta no es su cartera de clientes, es la cartera de clientes de alguien más que este ahora la anda ofreciendo de empresa en empresa. Y ese es el canal de distribución. Entonces, hay un riesgo muy alto.
Pero ahí no aplica en ambos sentidos, en el sentido de que, en efecto, pues son clientes de una empresa, pero precisamente la relación la tiene también el vendedor.
Está bien, sí. Y aplica. Puedes tener la relación y puedes tener controlado tu canal de distribución. Y ahí va yo ahorita. O sea, está bien que te hagas muy amigo de todos los clientes de la empresa. Buenísimo. Pero ¿qué pasa el día que esta persona no está? ¿Entonces se van también los clientes? No. La responsabilidad de la empresa es tener todos estos canales de distribución controlados. O sea, que la relación no sea solo con el vendedor, sino también sea con la empresa. Y para esto hay muchas herramientas como el CRM. Un CRM es un sistema de manejo de relaciones con el cliente que básicamente, para decirlo de una forma coloquial, es un lugar en donde tenés apuntada tu base de datos, sus teléfonos, qué te compraron, cuándo te compraron, con quién hay que hablar. Si esto está bien hecho, no importa que se te vaya el vendedor, el nuevo vendedor que viene debiera de poder trabajar con toda la información que ya está ahí.
Pues obviamente no tiene la relación con la gente, que al final es muy importante, pero se puede hacer, ¿verdad? Sí. O sea, por lo menos sabes a quién tienes que llamar, ¿no?
No, y algo muy importante que estás diciendo, la relación tiene que ser cliente-empresa, y cuando uno contrata a un vendedor, uno contrata a una persona que va a manejar el recurso más importante de la empresa, que son los clientes, pero los va a manejar, no se va a apropiar de ellos. Entonces es muy importante, todos los que me están escuchando que tienen vendedores, revisen sus canales de distribución, de qué forma se están relacionando con los clientes. La relación es a través de un vendedor o también tienen relación directa.
¿Y cómo podrías hacer para tener esa relación, la empresa con el cliente, adicional a la empresa con el cliente a través del vendedor?
Justamente, hay empresas en donde el vendedor es el que vende, el que cobra, el que habla, el único que puede hablar con la empresa porque Dios guarde a alguien más hable. Eso es terrible. Lo que tenemos que tener es una empresa en donde el vendedor vende y tenemos un departamento de servicio al cliente que de vez en cuando entrevista y se presenta al financiero por si hay algún tema de pagos. Entonces existen varios canales de distribución, varios canales de relación con el cliente.
Canales de comunicación.
Sí, y entonces el contador pues cobra y tiene relación con la persona que paga, y hay otra persona de servicio al cliente que verifica que el vendedor esté haciendo un buen trabajo, pero no se concentra todo el poder en un solo vendedor, porque entonces relativamente esta persona hasta te puede poner la competencia. O sea, se van, hacen lo mismo porque ya aprendieron cómo es el negocio y tienen la cartera. Y esto le pasa a muchas empresas, les roban el negocio de esa forma. Entonces, la empresa, el valor viene de los canales de distribución. Y es muy importante que sepamos cómo los estamos manejando, quién los está manejando, y que le pongamos mucha atención a eso, porque ahí es en donde podemos mantener la empresa durante muchos años o la podemos quebrar en un mes.
Y eso aplica, por ejemplo, mencionaste las empresas así de productos de consumo masivo, que van a tiendas, van a supermercados, pero y en negocios como muchas empresas que en la industria, como le llaman, el B2B, que sus clientes son otras empresas, no es, por así decirlo, el consumidor final en la calle.
Ajá. Es igual. B2B... Lo único es que no vas al consumidor final, pero tenés un cliente grande intermediando entre vos y el cliente. Entonces, este tu cliente, igual. ¿Cómo, quién lo está atendiendo? A mí, con el tema de los distribuidores, yo la verdad es que no soy muy amigo de las ventas mayoristas. ¿Por qué? Al final la base de datos se la quedan ellos y, por ejemplo, les estás vendiendo atún, por decir una tontería. El día de mañana ya no les gusta tu precio y consiguieron un atún más barato, pero vos les abriste el mercado. Y entonces te dan las gracias de un día para el otro y ya no te compran porque resulta que ya metieron otro atún. Entonces yo no soy muy amigo de tener los canales de distribución, tener en medio una empresa mayorista, porque yo lo que quisiera tener es el listado de la gente que está consumiendo atún. Eso nadie te lo puede robar.
Okay, pero ahí estás hablando de que, o sea, de empresas distribuidoras, por ejemplo. Sí. Pero otra cosa es, por ejemplo, yo mi producto son, yo tengo una granja y produzco huevos, por ejemplo, y yo se la vendo a restaurantes. O sea, yo no se la estoy vendiendo, o sea, mi cliente final realmente no son los que se van a comer los que se van a comer los huevos ahí en el restaurante, sino el restaurante per se.
Sí, y es exactamente igual. Es más fácil vender tus huevos en el restaurante, pero es más importante saber quién consume los huevos en el restaurante. Es exactamente lo mismo. Y entiendo perfectamente que hay mucha gente que nos está escuchando que, digamos, uno de mis cuñados vende tomate y le distribuye tomate a muchos restaurantes. Perfecto. Pero qué poderoso sería tener una base de datos de 29,000 clientes que sabes que te consumen tu tomate y poderles vender directo. Entonces pones tu carrito para que les distribuya en vez de que el intermediario se gane un 30 o 40%. ¿Verdad? Entonces yo no, la verdad es que no soy muy amigo nunca de los mayoristas. Los mayoristas están en medio porque ellos tienen el canal de distribución con el cliente. Y es justamente lo que estamos hablando. Como yo me relaciono con el cliente, entonces si querés dame tu producto, yo le voy a ganar a tu producto, pero no te doy mi base de datos de clientes.
Pero lo que pasa es de que yo no, o sea, el restaurante no le va a vender tomates a la gente, le va a vender huevos con salsa, le va a vender huevos con salsa ranchera, por ejemplo.
Perfecto. Sí. Y entiendo que es parte de, ¿verdad? Pero entonces hay, en algunos casos tal vez los clientes mayoristas se aplican. Pero yo, por ejemplo, mira, los vendedores de tomate de la terminal, ¿verdad? Yo siempre he dicho acá que es muy poderoso saber quién es tu cliente, cada cuánto te consume y cada cuánto llega, ¿verdad? Eso es más importante que ir a dejarle todo tu tomate a un puesto en la terminal. Son dos cosas totalmente distintas. Llevas todo tu tomate a un puesto en la terminal y saber quién lo compró. Entonces, lo único que te queda es este comprador importante. Y ahora este comprador importante tiene demasiado poder sobre vos. Hay gente que de verdad tiene uno o dos clientes. Y ahí se juega toda la vida. Y pasa con cadenas de supermercados muy grandes. Hay productos, yo conozco gente en Guatemala que importa productos y solo lo vende en una supercadena de estas tiendas gigantes que hay, ¿verdad? Que no voy a decir la marca. Sí. ¿Y qué pasa el día de mañana?
Que es un gran negocio, pero igual el día de mañana
te dicen que ya no. El día de mañana te dan las gracias y te dice, fíjate que ya no, porque tomamos la decisión que ya no. ¿qué haces con todo el producto? Le pasó literalmente a una persona que yo conozco y le dejaron todo el producto porque encima de todo vos ya tenés un ritmo de ventas. Entonces empezás a crecer, empezás a traer producto. No sabes quién compró el producto. No sabes quién es el fan de tu producto allá afuera. Esto literalmente era pupusas congeladas. Él vivía, le empezó a ir muy bien y de repente ya no le compraron. Dijeron, fíjate que ya no, muchas gracias. Sin más razón, no tienen por qué darte razón, simplemente no te voy a comprar. Y ahora tenía sus cuartos fríos llenos de pupusas que no podía vender. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó un canal de distribución minorista que le costó mucho hacerlo crecer, pero ahora sí puede ir directo al consumidor final y vender sus pupusas. Y entonces hay mucho riesgo en tener tus canales de distribución tomados por alguien muy grande. Un vendedor, un mayorista o un supermercado gigante.
O sea, podés utilizar esos canales, pero tener el plan alterno. O sea, está bien, le vendo al supermercado, pero también voy a tratar de venderlo directamente al cliente, por ejemplo.
Y lo más sano en ese caso sería un 80% directo al cliente y un 20% mayoristas. ¿Por qué? Porque el día de mañana se te va el mayorista, entonces tus ventas caen un 20%. Y todavía puedes mantener la empresa y hacer crecer todavía. Pero todos ustedes que me están escuchando y su cliente y sus ventas dependen 100% de mayoristas, es un gran riesgo. Lo más importante para una empresa...
Aunque sean 100 mayoristas, ¿no?
Mira, si ya tenés unos tus 200 mayoristas, pues está bien, ¿verdad? Yo creo que ahí el riesgo... Pero también existe un riesgo. Imagínate que son 200 mayoristas de carne. Sí, entonces repartís tu carne a un montón de mayoristas. Hay en Guatemala 2 o 3 empresas que reparten carne a restaurantes y se pelean el mercado, literalmente, ¿verdad? Es una masacre eso, porque llegan los vendedores a ofrecer y a tratar de tener una relación con el chef y con el que compra. El día de mañana, estas empresas que surten carne, a mí me gusta mucho cocinar, conozco mucho a esas empresas, pero entre los mismos clientes mayoristas hay unos que consumen más, hay unos que consumen menos, y entonces tenés siempre el mismo riesgo. Versus tener una base de 2 millones de clientes que te compran el lomito todas las semanas, eso te da mucha más seguridad, porque vos lo dijiste, no es lo mismo tener 1 que tener 100, ahora imagínate tener 2 millones. Al final de cuentas, mientras más clientes te están consumiendo, es mejor porque tenés repartida la venta en una base de datos mucho más amplia. Entonces el riesgo se minimiza. Y por eso es que hay muchas empresas que pierden un cliente y no se dan cuenta, porque son tantos clientes que no se dan cuenta. En cambio, perdés al único cliente que tenés y entonces sí, ya te llevó la tristeza.
Sí, claro. Y obviamente hay que estar, ¿qué? Hay que tratar de hacer crecer este canal de distribución, pero a la vez hay que implementar los procedimientos necesarios para que sí me pueda dar cuenta yo cuando un cliente lo pierdo, ¿no?
Así es. Y aparte de eso, te vuelve mucho más barato el marketing. Por ejemplo, con mi esposa tenemos un negocio de empaques. Ella hace viruta de papel, empaques, cajas a la medida. Unas bellezas, la verdad. Y de repente aparece por ahí alguien que le compre mayorista. Entonces le digo, trata de depender lo menos posible de ellos, porque el día de mañana ellos empiezan a copiarle, ellos meten un producto similar y se pierde esa relación. Y conforme hemos ido creciendo la base de datos de clientes retail, no solo te das cuenta quién te compra, sino para qué está usando el producto. Y por ejemplo, la viruta de papel, que son esas tiritas de papel que usas para empacar, resulta que tienen un montón de usos que al mismo creador, que es mi esposa, no se le habían ocurrido. Por ejemplo, para mascotas, ¿no? Nosotros ni enterados que eso se usaba para que los hámsters ahí vivan, ¿va? Según nosotros, servía solo para empacar vino. Y entonces, te abarata porque ya no tenés que hacer aquellos focus group de market para meter un nuevo producto, porque tu misma base de datos de clientes te dice para qué está usando tu producto y entonces te abre nuevas posibilidades. Entonces ahora ya sacas un anuncio dedicado para que los hamsters tengan su nidito para, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante. Pero si por ejemplo toda esta viruta de papel se la entregas todo a un mayorista, a una librería, ni te enteras para qué lo están usando, cómo lo están usando, y aparte se están quedando con un... Yo no soy amigo de dejar dinero sobre la mesa. Yo creo que hay que ganar la mayor cantidad de dinero posible por todo el tiempo que te deje el mercado. Entonces, se lo entregas a una de estas cadenas de librerías gigantes, sepa quién lo compró, para qué lo está usando, y peor todavía, te das cuenta que, por decirte un dato, se los ibas a vender en 150, te negociaron durísimo, paraste quedando en 80, haciendo un gran esfuerzo, vos tenés el riesgo financiero, y esta gente lo está vendiendo en 200. Entonces, da cólera, y es un riesgo demasiado alto, porque vos producís. Ellos encima de todo te hacen un pedido grande y te dan contraseña 90 días para que los financies, y le ganan el doble de lo que vos le podés ganar. Entonces, la verdad es que todas estas cadenas mayoristas, yo no soy muy amigo de eso.
O sea, al final el punto es de que debes de tratar de estar lo más cerca posible
de tu cliente, de tu consumidor final.
Donde obviamente pues vas a poder tener mejores márgenes porque no hay intermediarios. Uh-huh. Y adicionalmente tenés información.
Tenés la relación con el cliente y no te pueden sustituir con otro producto tan fácilmente. ¿Verdad? Ahí sí te proteges, porque entonces si viene alguien hoy en día con viruta de papel, primero tiene que conseguir todos nuestros clientes. Y eso es un... ya es un trabajo de hormiga, y ahí es en donde los años que tiene una empresa realmente valen y le da solidez. Ahora, no es lo mismo tener 10 años atendiendo a un cliente que tener 10 años y que tu base de datos crezca 3,000 clientes al año. Son dos cosas bien distintas. Entonces, yo nunca invertiría en una empresa que solo tiene un cliente, me parece un riesgo muy alto, pero sí invertiría en una empresa que tiene 180,000 clientes y sabe cómo comunicarse con ellos y tiene un historial de consumo. Entonces, sí, es bien importante que sean dueños de su plaza, de todas sus formas, como están llegando al cliente.
¿Y cuáles otros ejemplos tenés de canales de distribución? Hablamos ya de los vendedores, hablamos de los mayoristas, hablamos del retail. ¿Esos son en general los canales de distribución o hay otras opciones?
Funciona en todo, funciona en bienes raíces. En bienes raíces, tu canal de distribución lo es todo. O sea, tenés el producto, conseguiste la casa y ahora estás consiguiendo el cliente. Pero ¿qué pasa cuando hay otro vendedor de bienes raíces en medio que quiere su parte? Y es exactamente lo mismo, funciona igual. Entonces ahora no puedes llegar al que quiere comprar la casa porque resulta que hay otro vendedor en medio y te empieza a negociar duro, que quiere un 7% de la comisión, que quiere un 25%, que la apartan a la mitad. Y ahí se acabó la cosa. Lo más poderoso es tener la casa y tener el cliente, y entonces te quedas con la comisión completa. Funciona exactamente igual. Vehículos funciona exactamente igual. Cuando sos la marca importadora de vehículos de Guatemala, pero existen estos intermediarios que te quieren representar en los departamentos, ellos se quedan con una parte del negocio y a veces cuesta mucho llegar al consumidor final. Y entonces lo que han hecho las marcas de carros es, te respetan la garantía solo si lo llevas al taller, y entonces a través del taller te logran atrapar, pero cuesta mucho. Entonces, realmente hay que tener la relación con el consumidor final para poderle dar seguimiento, venderle los servicios. Pero no sabes si un intermediario le vendió el carro a X persona y ya nunca lo llevó al taller tuyo. Entonces, se paga. Hay unos reportes que te venden en donde aparecen las placas que salen de la SAT, y a través de eso tratas de llegar al cliente. Pero sería mucho más barato si el cliente te lo compra a vos de una vez.
Y en caso de que por tu tipo de industria o por tu tipo de negocio o producto, el cliente lo tenés del otro lado, como por ejemplo el caso este de los restaurantes, y que yo le vendo tomates y no es que él le venda los tomates, sino que utiliza los tomates para hacer la salsa ranchera o lo que sea. ¿Cómo podrías tener alguna estrategia para tratar de llegar a ese que se está comiendo los huevos con salsa ranchera que se hicieron con tus tomates?
Bueno, lo que eso te dice es que sí hay un consumo de huevos y de salsa ranchera, ¿verdad? Que lo está llegando a hacer el restaurante. Esta gente seguramente también en su casa va a consumir huevos. Entonces, yo lo que haría es que el 20% sean restaurantes, y haría una red de distribución de tomates lo más cerca del consumidor posible. Si estás en una distribuidora de tomates, estás muy lejos. Si estás en una tienda grande que vende tomates, estás más cerca. Si estás en una tiendita de barrio que le vende a los de la cuadra, estás todavía más cerca del consumidor. Y si tenés camioncito repartidor que va de puerta en puerta repartiendo tomate, que existen en Guatemala. O sea, en la colonia donde vive mi mamá, llega un doncito a vender verduras y se conoce a cada una de las señoras con nombre y apellido. Y fíjate qué interesante. este señor ya tiene su camioncito muy bonito, grandecito ya, ha ido creciendo, lleva lo que consumen las señoras, ya no lleva cosas que se le quedan, tiene el teléfono de cada una de las señoras y les avisa qué día va a llegar. Entonces él es dueño de sus canales de distribución. En vez de estárselo vendiendo al supermercado que está a 3 cuadras de la casa de mi mamá, llega y entonces ya sale mi mamá y pide sus verduras y encima de todo resulta que las verduras son buenísimas, y ya sabes, ¿verdad? Todo el rollo. Y los mariscos refrescos. Y entonces este tipo tiene ya un canal de distribución, es el único que entra a esa colonia, vende directo todos sus productos, conoce a todos sus clientes y no le está yendo a dejar todo su producto a un supermercado, sino se los lleva a la puerta de la casa. Entonces es un negocio maravilloso.
Y al final, básicamente, es de ser creativo uno de cómo lograr llegar directamente a los clientes.
Así es. Y esto de llevar el camioncito y la verdura dentro de la colonia es disruptivo. Porque es una persona que dijo, bueno, yo voy a llegar al consumidor para que no tengan que ir al supermercado. Y le funcionó. Entonces, después ya entra todo el tema de servicio al cliente, cómo trata mi mamá, qué días llega. Pero esto en esta colonia, que es una colonia en carretera El Salvador, de casas muy bonitas, ya es un evento. El día que llega el señor es un evento, ¿verdad? Es el día de mercadito dentro de la colonia. Entonces salen las señoras a comprar sus verduras y le vacían el camión al don. Imagínate qué maravilla. Solo tenés que tener tu camioncito, una vez a la semana llegas con verduras frescas, las señoras se encargan de vaciártelo y listo.
Y probablemente va a otras 5 colonias.
Ah, por supuesto. Es que una vez te funcionó en una. Pero fíjate que, y así, digamos, ahora hay gente que te lleva el grooming a la casa de perritos y conocen. No, yo tengo 3 perritos y son mis perrijos, ¿verdad? Uno los llega a querer muchísimo. Entonces llega el camioncito, los llaman por su nombre, los abrazan y ahí me ganaron. Y se interpusieron. Yo ya no llevo a mis perritos a otro lugar, porque ¿para qué? Si llegan, lo quieren y llegan a la casa. Y entonces, ¿quién es el dueño del canal de distribución? El del camioncito ahora.
Claro, sí, es al final es simplemente de ser creativo y ver dónde pueden haber oportunidades para poder llegar directamente al cliente.
Y como este programa se trata de vender más, así se puede vender más. Se puede vender más adueñándose del canal de distribución de alguien. Y la persona, y a ver, no se los digo en mal plan, pero sí, en todas las industrias hay oportunidades para intermediar en el canal de distribución.
Sí, pues solo es de estar atento y ver cuáles son las oportunidades, ¿no?
Sí, y todo sale de la relación con el cliente y el servicio al cliente. El servicio al cliente tiene que ser tan bueno que el canal de distribución te prefiera a vos como intermediario.
Que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que ponías, es que el que llega ya hasta se sabe el nombre de tus perros y los saluda y los abraza y todo.
Sí, y tenemos una historia, teníamos una perrita que ya falleció, y eran una de estas razas que tenía el pelo largo, pero ese perrito grooming era de 3 horas, ¿verdad? Entonces, una vez lo llevamos con mi esposa a un lugar en donde al peinarla le arrancaron sus pelitos, o sea, y eso a ti no se te olvida, ¿verdad? Entonces, ahí entra todo el tema del servicio al cliente. Ahora, nunca, y vuelvo y repito, ¿verdad? Nunca recibimos una llamada después de esta persona de grooming, mire, disculpe, ¿a dónde estará llevando ahora su perrito que hace 3 meses que no viene? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no son dueños de sus canales de distribución. Entonces, apropiense de los canales de distribución, sepan cómo se llama su cliente, cómo lo puedan contactar y cuánto les consume al mes. Eso es lo que hace que su empresa sea valiosa.
Ok, bueno, pues muchas gracias, Frederick. Ya se nos acabó el tiempo. ¿En dónde te pueden localizar quienes quieran saber más?
En www.traelayuvia.com. Y algo muy importante es que, a ver, yo traigo aquí los temas que creo que son de interés, pero por favor escríbanos, escriban a Libertópolis, escríbanos en las redes. Yo con mucho gusto los asesoro, podemos ver su tema puntual, se los resuelvo gratis.
Así es, ya saben, entonces manden sus intereses y solicitudes al 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis, o mándenos en nuestras redes y los estaremos resolviendo las dudas y preguntas todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Muchas gracias, Frederick, nos vemos la semana entrante.
Gracias a todos, buen provecho.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora en el segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Como siempre, su programa El Patio de Atrás todos los miércoles. Y hoy habíamos anunciado, Jorge, dos temas grandes de lujo y otro par de pequeñitos que vamos a ir hablando al final. El primero, por supuesto, es el super martes que sucedió el día de ayer en Estados Unidos, ya que El Patio de Atrás es el único programa en Guatemala y en Centroamérica, Jorge, que está especializado en lo que sucede en Estados Unidos. Por supuesto, el día de ayer, tanto Jorge como su servidora estábamos pegados a la televisión o mirando las noticias para ver el desarrollo del super martes, que básicamente... Y si te recordarán, el supermartes es cuando tanto demócratas como republicanos van en 15 estados de los 50 en Estados Unidos a elegir quién quiere que sea su candidato en las elecciones generales en noviembre. Pues el día de ayer, Donald Trump ganó en 14 de los 15 estados, Nikki Haley ganó en Vermont, pero hoy en la mañana ya dijo, miren, yo me voy a retirar y vamos a hablar más ampliamente sobre eso. Y en el caso de Biden, ganó en 14 de 15 lugares donde estabas de una forma y compitiendo.
Ganó en 14 de 15 contra nadie, porque hay otros fíjate contendientes,
que
¿no?
Hay una, o sea, en Samoa, que también, o sea, en Samoa es una... No es un estado, es una isla, tal vez la forma más fácil de traducir es una especie de protectorado que es parte de Estados Unidos, ganó un...
Que no es como Puerto Rico, que es no. Un estado libre asociado, o sea, es el término oficial de Puerto Rico, ¿no?
No. En este caso es una isla en el medio del Pacífico y ahí ganó un empresario desconocido. Así que básicamente, ¿qué es esto, pues? Pero bueno, de eso vamos a estar hablando porque, Jorge, ya está más que claro que en la boleta de noviembre de las elecciones generales de Estados Unidos para la presidencia, los candidatos van a ser, por parte de los republicanos, Donald Trump y por parte de los demócratas, Joseph Biden, a menos que, como ya hago la broma, esta es una elección geriátrica, algo suceda no esperado y entonces cambien los nombres. Pero en este momento las quinielas dicen que vamos a ver la segunda parte de las elecciones o de la batalla de hace 4 años. Jorge, ¿qué fue lo que tú estuviste mirando? Porque yo sé que él estaba ahí, eran las 11 de la noche, él estaba con ojo abierto y un ojo cerrado, le estaba contando su gato a mi gato, pues aquí todavía están mirando las noticias.
Pues yo pienso que al final realmente la noticia, que ya era lo que se esperaba realmente, era básicamente la consolidación de Donald Trump en la candidatura del Partido Republicano, que adicionalmente pienso que obtuvo un espaldarazo con la decisión que tomó la Corte Suprema, que fue anunciada el lunes, justo antes del supermartes, el lunes, en la cual la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que tenía razón Donald Trump en el alegato en contra del gobierno del estado de, bueno, no del gobierno, de la oficina electoral del estado de Colorado, que lo había quitado de la papeleta de las estas elecciones primarias, con el argumento de que había estado participado en una revuelta y que entonces utilizando este, que ahora se volvió famoso, esta ley de después de la guerra civil en Estados Unidos, o sea, de hace 160 años. Entonces la Corte Suprema, por unanimidad, y esto es importante porque no fue una decisión dividida como generalmente sucede en la Corte Suprema de Estados Unidos, que está dividida así partidariamente, que en teoría no son
tan partidarios, pero no son, a veces sí no votan partidariamente,
pero hay
del
un
tema.
Grupo que es así más afín a los republicanos y que no, generalmente fue nominado por un presidente republicano, y también hay otro grupo que es más afín a las ideas de los demócratas y que fueron nominados por presidentes demócratas, y entonces pues se da ese juego en la Corte Suprema de que votan así en grupo, ¿no? Generalmente, pero en este caso resulta que fue votación unánime, o sea, todos, incluso los que fueron puestos por presidentes demócratas, dijeron que Donald Trump tenía derecho a estar en esa boleta.
Es que esa era al final una de las batallas, porque mientras estaban ocurriendo las primarias de los republicanos, habían ciertos juicios o ciertas situaciones que habían, de un momento, habían tres estados que una corte les había prohibido que Donald Trump estuviera en la boleta. Cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que sería como el equivalente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dice el día lunes, no, Donald Trump tiene que estar en la boleta de Colorado, porque ese tema no es una jurisdicción de una corte, ese es un tema de jurisdicción del Congreso de Estados Unidos. Ahí básicamente dijo, miren señores, la batalla de si Trump regresa o no regresa al poder no se va a pelear en las cortes, se va a pelear en las urnas. Y el día de ayer, básicamente Trump gana 14 de los 15 estados en pelea. Nikki Haley, que era la única que se mantenía como su contendiente, hoy en la mañana dice, señores, yo me voy a retirar, les agradezco a todos su apoyo. Pero una cosa interesante, Jorge, no llamó al voto de sus seguidores por Donald Trump, sino que dijo básicamente que se gane a mis votantes. Eso creo que es un mensaje bien claro, porque ahora la gran pregunta que hay es, bueno, ya Donald Trump va a ser el candidato republicano para las elecciones de noviembre. Pero la pregunta es, el 30% más o menos de los estadounidenses que votan, que son usualmente, se declaran a sí mismos republicanos, ¿van a votar todos por él? Porque hay más o menos un 20% de republicanos que dicen en las encuestas que no están seguros de si quieren votar por él. También por el lado de Biden hay una parte que dicen, es que nosotros no queremos a Biden porque no queríamos que se repitiera la batalla de hace 4 años. Y hace 4 años, Jorge, más o menos un 10% de los que votaron o no fueron a votar, de los independientes, son 30% republicanos, 30% demócratas, 40% de independientes. Un independiente en Estados Unidos es alguien que va a votar dependiendo del tema o de la persona, no tiene una afiliación específica a un partido. Hay algunas encuestas que dicen que si la votación hubiera sido la semana pasada en Estados Unidos, Donald Trump ganaba con el 49% de los votos y se quedaba con 46% o 44% Joe Biden, pero el margen de error era un 5%. Así que básicamente están o estaban empatados en esa encuesta. Y ojo, no es en Estados Unidos el voto popular, sino quien vota y quien gana la mayor parte de electores en Estados Unidos, que son 270 electores. No es el hecho que diga, miren, el 49% vota por Trump y el 46% por Biden, no significa que automáticamente esté ganando Trump, porque aquí quien decide son los estados y los electores. Y hay ciertos estados que tienen más peso que otros.
Aunque generalmente, cuando ha habido esa diferencia, que no han sido muchos casos, han habido ¿qué? 2 o 3 elecciones en toda la historia de Estados Unidos en donde quien gana el voto popular, por así decirlo, no es quien queda al final como presidente debido al sistema este de los del colegio electoral. Generalmente la diferencia no es muy grande, ¿verdad? O sea, es así que 49.5 a 50.5, para decir algo, así con un punto porcentual de diferencia. O sea, no es que sea, si uno
por un pelo,
con 55 y el otro 45, y que aún así el de 45 vaya a ganar el colegio electoral, es casi imposible. O sea, generalmente es cuando es muy, muy pequeña la diferencia, que es en donde se pueden dar esos que resulta que en promedio pues tiene 50.5 y el otro 49.5, pero puede ser que hay estados que tienen muchos electores en donde este haya ganado, haya el que tenía 49.5 en el total, en estos estados haya tenido más ventaja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es el juego que se da dentro del concepto este del colegio electoral, que alguna gente lo ve como algo retrógrado, pero realmente es así fue diseñado el sistema precisamente para que hubiese todavía un nivel adicional de decisión por encima del voto popular.
Es que hay que regresar, Jorge, a los inicios de la fundación de Estados Unidos. En esa época eran 13 colonias cuando comienzan a discutir la Constitución de Estados Unidos y su modelo, y estaban los estados del norte y los estados del sur, y habían ciertos estados que tenían miedo porque tenían menos voto, o sea, menos población, que fueran a ser avasallados por el voto mayoritario de los estados del norte. Por eso es una de las razones por las cuales se establece el colegio electoral, para darles un balance y voz a todos los estados. Entonces, ahí hay un balance de una otra forma de ciertos estados tienen X número de votos electorales y se compensa porque en el caso del Congreso hay un congresista por cada cierto número de habitantes. De ahí que ves que California tiene como 52 congresistas la última vez que vi, porque realmente California es un estado muy, muy populoso. Hago la salvedad que en 1787, que se estaba discutiendo la Constitución de Estados Unidos, y esa época que se estaba formando Estados Unidos, California ni siquiera era parte de Estados Unidos.
California era parte de México.
Era parte de México, pero es un poco como las anécdotas de fondo de este tema. Regresando, hay algunas encuestas, Jorge, y vamos a comenzar a pegar las encuestas que van saliendo en nuestra página web de Facebook. Dicen que el 10% de los habitantes que votaron por Biden hace 4 años no volverían a votar por él. Entonces, ahí hay como un limbo en este momento, que nadie sabe si gana Trump, si gana Biden en las elecciones generales, que van a ser en menos de 8 meses. Y la única cosa clara que yo le digo a alguna gente muy jocosamente es: no importa si gane Biden o gane Trump, lo que sí les puedo decir con 100% de aseguramiento es que el tema de migración ilegal y la frontera es el tema de política exterior de Estados Unidos con Guatemala. Es la única cosa que yo puedo estar segura en este momento, Jorge.
En cambio, de lo que yo estoy seguro es de la gerontocracia.
Ah, por supuesto, pero eso es otro tema, por eso hago la broma. Miren, faltan 8 meses y en esa gerontocracia.
No hay pierde ahorita.
En esa gerontocracia, eso es un geriátrico, realmente las elecciones, es la broma. Y dentro de 4 años podemos estar seguros que ni Joseph Biden ni Donald Trump van a estar en la boleta electoral. Son las únicas dos cosas que podemos asegurar en este momento. Ya Trump ya estaba desde la semana pasada hablando de quién podía ser su vicepresidenciable, y dijo claramente en una entrevista que él estaba buscando a alguien que quisiera ser presidente. De una u otra forma estaba diciendo como: miren, yo voy a elegir a un vicepresidenciable que pudiera asumir mi lugar, o de una u otra forma está diciendo que dentro de 4 años yo le paso la estafeta y él corre para ser presidenciable.
Así es. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablamos de los otros temas que tenemos pendientes con ustedes. Así que estamos en unos minutos con ustedes de regreso en Libertópolis al mediodía, en el segmento de El Patio de Atrás. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, en el segmento de El Patio de Atrás. Estamos aquí con Renny Bake y ahora pues vamos a tocar otros temas, ya alejándonos un poco de las elecciones, que en elecciones en Estados Unidos, que va a ser tema permanente de aquí hasta noviembre, pero también hay otros temas que están sucediendo, ¿verdad, Ren?
Sí, el otro gran tema que habíamos anunciado en nuestras redes sociales es el seguimiento al juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Si recordarán, él fue presidente de Honduras del 2014 al 2022. Y a las semanas de haber entregado el cargo, sorpresivamente entra la orden de extradición de parte de Estados Unidos. Mágicamente lo entregan los hondureños, pero volados. Y el juicio, que se atrasó, de una otra forma se estuvo avanzando de cuando le ponían la fecha, pues comenzó hace un par de semanas. Hoy es el último día, Jorge, de 9 días, 10, de estar exponiendo sus casos. Tanto la fiscalía como la defensa han presentado testigos. Han sido escándalo en nuestro hermano país de Honduras lo que ha salido a relucir. Y el día de ayer subió el expresidente Juan Orlando Hernández a declarar y a defenderse, a decir que no, que él había sido bueno, que él había trabajado con Obama, que había trabajado con Trump, que había conocido a no sé quién, que había conocido a no sé cuándo. Pero básicamente, Jorge, Lo que está alegando la defensa es que no hay pruebas contundentes para culpar a Juan Orlando Hernández, que sí reconoció que sabía que su hermano se había reunido con narcos, pero que él no los conocía y no conocía a nadie, así como yo, no sé. Por el otro lado,
hay que hacer la salvedad que el hermano ya fue hasta condenado, ¿verdad?
Ya fue condenado a prisión de por vida para más 30 años. Y el juez concedió a la fiscalía, que está en este juicio en Nueva York, 9 objeciones. Y el juez Kevin Castell no le permitió a Juan Orlando Hernández hablar de funcionarios norteamericanos ni de su hermana Hilda, entre otros temas. Era así como yo puedo hablar, pero hay ciertas cosas que no puedes mencionar. Y la primera vez que se escuchó a la fiscalía decir objeción y que Castell contestó al lugar fue cuando Juan Orlando estaba respondiendo al interrogante de Colón. ¿Dio contratos a grupos narcotraficantes? Y él contestó, firma un contrato con un acuerdo con Transparencia Internacional. Y entonces Colón es el abogado defensor de Juan Orlando Hernández, le dice, encargaron auditorías y la fiscalía objetó, Castell se la concedió, algo así como usted ya no sigue hablando del tema. La segunda objeción, Colón le preguntó, los Valle Valle, un grupo de narcotraficantes hondureños, ¿conspiraron para matarle? John dice, eso me dijo el FBI, ¿fueron extraditados bajo su mandato? John contestó, mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. ¿Alguna vez te has negado? Y la fiscalía dijo objeción y el juez declaró al lugar. Entonces, son temas sumamente interesantes, Jorge, porque al final, si Juan Orlando Hernández es declarado culpable, y la mayor parte de las quinielas dicen que es muy probable que sea declarado culpable, él se enfrenta por los cargos, que son 3 cargos, desde conspiración para traficar no cocaína, sino drogas, y también el tema de armas, a un caso más o menos entre a 15 a 30 años o hasta cadena perpetua. Al hermano le dieron cadena perpetua más 30 años. Y la gran interrogante, Jorge, es, eso estaba pasando en Honduras. Todas las declaraciones que han salido, de otra forma, mucho hablaba de trasiego de drogas que llegaban a la frontera de Honduras con Guatemala y las contrapartes de por acá. Yo lo que quiero realmente saber es si eso va a saberse o si van a venir casos de seguimiento después. ¿A ti qué te dice tu corazoncito, qué te dice tu feeling sobre esa situación?
Pues pienso que por lo menos por el momento va a estar complicado, el seguimiento, en el sentido de que generalmente lo que sucede en este tipo de casos es de que no se llega a juicio, sino que se llega a una negociación, que generalmente es antes del juicio, en donde el acusado dice, va, ¿saben qué? Me voy a declarar culpable y les voy a contar de estos y de estos y de estos casos a cambio de que en lugar de cadena perpetua me den 10 años de cárcel, por ejemplo.
Oh, no me vayan a mandar a la prisión en Alaska y mándeme a la prisión en Florida.
Sí, va. Entonces, pero en este caso no hubo negociación porque ahí está el juicio. Ahora, esto lo va a resolver no una negociación entre los abogados de Juan Orlando Hernán y los abogados de la fiscalía, sino que lo va a decidir un jurado, que me imagino que es un juicio con jurado, ¿no?
Es un juicio con jurado. Caso interesante, Jorge, 2 personas que fueron extraditadas a casi al mismo tiempo que Juan Orlando Hernández, que estuvieron relacionadas con él, ya se declararon culpables. Uno era un ex jefe de policía, se declararon culpables, van a resentir sentencia ahorita en mayo, y de una u otra forma han servido algunas de sus declaraciones para este juicio. Así que la gran interrogante es, hoy se espera que termine el juicio, comienzan los jurados a deliberar, que pueden pasar días hasta una semana. Para el caso del Chapo Guzmán pasaron más o menos una semana deliberando hasta que se pusieron de acuerdo los jurados y lo declararon culpable, y a los meses le dictaron sentencia. Caso similar sería en este caso. Si lo declaran culpable, pasarán meses hasta que se sepa la sentencia. Si lo declaran inocente, muy probablemente la fiscalía va a apelar, así que seguirá este drama en nuestro hermano país Honduras, que básicamente los ha tenido en vilo, enterándose de un montón de situaciones que de una u otra forma se sabían, era Vox Populi, pero ahora enfrentarlo en un juicio en Nueva York es bastante fuerte, como el hecho de que salieron de que el cártel de Sinaloa paga peaje para pasar por Guatemala. Yo digo, pero eso es hace una docena de años que yo lo sabía, ya se sabe en ciertos círculos, es un chisme, es una chismeografía que se sabe en ciertos documentos y de pronto es titular en Guatemala. Pero son situaciones que de otra forma estamos comenzando
por la
a enfrentar.
Decisión de la OFAC, ¿no?
Exactamente, o sea, son situaciones que estamos comenzando a enfrentar públicamente, pero de situaciones que se sabían en Vox Populi, en ciertos lugares, o estaban en ciertos documentos, pero ahora de una otra forma está poniéndose más en la palestra pública. Por eso comenzamos el programa hace, wow, casi 6 años, Jorge, en el 2018, sí. Porque el tema de seguridad nacional y todo lo relacionado a geopolítica de Estados Unidos y Guatemala se estaba mirando muy pequeño desde el contexto completo de todo lo que implica, y ahora, 6 años después, temas que nosotros comenzamos a hablar más abiertamente acá, son temas que ahora son titulares en otros medios.
Así es, así que ya sabes, siga siempre de cerca los programas de Libertópolis y en particular en este caso el segmento de El Patio de Atrás. Reni, ¿algo más? Porque ya se nos acaba el tiempo.
No, se nos acaba el tiempo, seguiremos hablando la otra semana y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y bienvenidos a todos que están siguiéndonos por el cable. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Así es, así que les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde, que continúen viendo los programas de Libertópolis. Y recuerde, si no tiene el canal de Libertópolis TV en su empresa de cable, pídale a su empresa de cable que lo ponga. Vamos, terminamos aquí y les deseamos a todos que pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.